De tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. A esta hora, 19 grados. La máxima va a llegar hasta los 22 con cielos principalmente cubiertos. ¿Está helada la mañana? Bueno, ya no es mañana, ya es tarde. ¿Cómo están? Nico Vidal, María José Soto.
Bien, ¿y tú cómo estás?
La noche.
¿Qué pasó?
¿Ah? Para ti en la noche, más
sí,
que mañana.
Sí, ya. Y ha pasado mucho
tiempo. Hay unas nubes, ¿eh? Sí, no me había fijado.
Pero muy tenue.
Esa clásica nubosidad parcial.
Tal cual.
Sí.
¿Qué dicen los expertos? Oye, les cuento brevemente también: Viña del Mar y Valparaíso 13 grados, Concepción 14 y Puerto Montt 10. Precipitaciones para Puerto Montt ya desde mañana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, y ojalá que se concrete.
Bueno, en esta jornada vamos a hablar de varios temas, hay muchos dando vuelta, uno de ellos el sanitario, como siempre tenemos un informe de COVID donde se reportan 1.462 nuevos casos de coronavirus, pero hay una tendencia al alza que preocupa, los expertos ya advierten que podríamos llegar el fin de semana cerca de 4.000 contagios, y en paralelo, hay mucha gente que tiene caducado el pase de movilidad porque no se ha vacunado con la tercera dosis.
Más de un millón de personas.
Es harta gente. Y eso también da que pensar. Tampoco lo están exigiendo en algunos lugares como cerrados, como restaurantes, cines, etcétera. Porque si la gente puede andar fácilmente y entrar a los lugares, peligroso.
Claro, o sea, hay más de un millón de personas que tiene bloqueado es porque no ha necesitado el pase de movilidad.
No lo ha necesitado,
o sea,
claro.
Toda la razón, no había pensado
de todas maneras, sí. Les vamos a contar todos esos detalles, pero sin duda que es preocupante pensar en que van aumentando las cifras y que hay gente que todavía no va a vacunarse.
En otras materias, sigue la conversación con respecto a este llamado del presidente Gabriel Boric de un acuerdo nacional por la seguridad y, entre medio, bueno, ayer hubo reuniones con la bancada de senadores de Renovación Nacional y el presidente, el ministro Jackson. Hoy día también siguen ahí las distintas líneas, señales, las condiciones también que se están poniendo a este diálogo y gran acuerdo, como se ha denominado desde el Ejecutivo, y en parte por lo que va a ser la presentación esta semana, en los próximos días, de una reforma constitucional para lo que se ha denominado el estado intermedio. La previa al estado de excepción constitucional, no llegar al estado de excepción constitucional, pero sí tener alguna de las facultades de ese estado, bueno, se estaría presentando en los próximos días. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las líneas que se han ido ya socializando con los parlamentarios oficialistas, con distintos sectores? Le vamos a estar contando aquí en Ahora.
Y en noticias internacionales, por supuesto, vamos a estar revisando lo que está pasando en Ucrania, Rusia, que Rusia quiere extender la guerra más allá del Donbass, esto lo está diciendo la inteligencia de Estados Unidos, mientras que no otros países. En Reino Unido ya preocupa la reina ausente. Se habla de la reina Isabel, que ya no está tan presente en las diferentes actividades. De hecho, pasó algo que no se ve comúnmente, de hecho no se ve casi nunca. El príncipe Carlos tuvo que reemplazar por primera vez a la reina Isabel en un emblemático discurso, el discurso del trono. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la reina? Les vamos a estar contando detalles en unos minutos más aquí en Ahora en Duna.
Y como siempre, tenemos la pregunta del día, tiene que ver con el proceso de vacunación. Más de un millón de personas tienen su pase de movilidad bloqueado por no acudir a vacunarse con la tercera dosis. ¿Tienes tu esquema de inoculación completo? Te dejamos tres alternativas: sí, no o no lo sé, no te acuerdas. Bueno, habría que revisarlo. Vota con nosotros por mientras.
También puede ser. No se descarta el no lo sé.
Sí, sí. Que se te olvidó, se te pasó la fecha.
Bueno, el calendario lo publican todos los días en el Ministerio de Salud. Así que posibilidades de verlo.
Excusas no hay.
La información está. Sí, eso sí.
El que está totalmente vacunado con todas sus dosis de refuerzo, sin excusas, es Quique Yavar, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Totalmente vacunado, me alegro.
Sí, esquema completo.
Esquemas completos.
Esquema completo, sí.
Muy bien.
Así que eso. Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 1.462 casos nuevos de coronavirus y 3 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 5,68%, luego de que se informara el resultado de más de 23.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 357 a nivel nacional. El grupo epidemiológico matemático de la Universidad de Santiago proyecta cerca de 4.000 contagios para fines de esta semana. Para los científicos, el país debería registrar en una semana más una tasa de incidencia promedio de alrededor de los 15 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra del Interior, Isquia Siches, defendió el desalojo de ENAP y dijo que tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y el libre tránsito. En ese sentido, la titular de Interior aseguró que limitar el acceso a una empresa estratégica es algo que evidentemente no se podía mantener en el tiempo. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, desestimó que la nueva constitución genera un impacto negativo en la economía y en las inversiones. Sin embargo, no desestimó que en el proceso de redacción de este texto, por parte de la convención, prendiera algunas alarmas. En esa línea, Grau aseguró que la propuesta constitucional no tiene que afectar las decisiones económicas, junto con descartar que las reformas que impulsa el Ejecutivo generen incertidumbre. Los analistas subieron con fuerza la proyección de inflación para el año 2022 y esperan que la tasa de interés llegue al 9% en junio. Los expertos consultados por la encuesta de expectativas económicas esperan que el Instituto Emisor aplique un alza de 75 puntos en la reunión de política monetaria del próximo mes. Hoy el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo comenzó el juicio oral contra el ex capitán de carabineros Patricio Maturana, acusado por eventuales apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas cometidos contra la hoy senadora Fabiola Campillay. El Ministerio Público pide 12 años de cárcel para el ex uniformado, donde adelantaron presentarán más de 70 testigos y 117 pruebas. Inteligencia de los Estados Unidos dijo que Rusia recurrió a métodos brutales e indiscriminados contra la resistencia ucraniana. La jefa de la agencia, Avril Haines, sostuvo también que Putin quiere llevar la guerra más allá del Donbass y que el Kremlin solamente utilizará armas nucleares si considera que la existencia de Rusia está en peligro. El gobierno británico prometió reducir la delincuencia, mejorar la salud pública y reanimar una economía golpeada por la pandemia al presentar sus planes para el próximo año en la ceremonia llena de pompa, pero sin la reina Isabel II ausente por primera vez en 6 décadas. Recordemos que el discurso esta vez fue leído por el príncipe Carlos, quien detalló rápidamente los 38 proyectos de ley que el primer ministro Boris Johnson planea abordar. En noticias del deporte, Cristian Garín, actual 45 del ranking ATP, se impuso en la segunda ronda al Master 1000 de Roma ante el finlandés Emil Ruusuvuori, 61 del mundo. No sé si está bien dicho.
Pero bueno, ¿cómo dijo? ¿Cómo dice que dijo?
Ruusuvuori.
¿Sí? ¿Te creo?
No, yo no sé. Bien, pero sonaste bien, por lo menos.
Sí, bueno, sí, te creo.
Bueno, sino que nos comenten.
Es finlandés,
¿eh? Ah, es que tú eres muy finés.
Gracias, Quique. 12:07. Hoy partimos revisando el balance sanitario. Nuevo reporte COVID-19 el día de hoy por parte del Ministerio de Salud, que da cuenta de 1.462 nuevos contagios de COVID, 437 casos más que el martes de hace una semana y 469 más que hace dos. Por supuesto, se mira con preocupación las cifras, con atención más que nada, porque han presentado un aumento de un 34% en la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional si se compara en los últimos 7 días, alejándose así de las cifras negativas que teníamos en este índice la semana pasada. Y si se compara con los últimos 14 días, el aumento es de 4%. En cuanto a los activos, o sea, que son personas que se encuentran en una etapa donde pueden transmitir el coronavirus a otros, se registran actualmente 11.435 casos, más de 3.000 si se compara con la cifra de hace una semana. Y en cuanto a los decesos, lamentablemente el DEIS registró 3 fallecidos registrados, con lo que el total de muertes ya va en 57.642. La positividad, por otra parte, se cifró en 5.68% a nivel nacional, manteniéndose así por 6º día sobre el 5% en este índice. Y sobre los testeos, informaron de 15.857 exámenes PCR durante la última jornada. A nivel regional, la positividad más alta la tiene Magallanes, con un 10.07%. La metropolitana alcanzó un 8.83%. Actualmente, solo 6 regiones se mantienen bajo el 5% de positividad, según lo que indica este reporte sanitario del día de hoy. Y también lo que destaca el MinSal es que este martes hay 167 pacientes internados en UCI debido a un cuadro grave de COVID-19. La cifra corresponde al menor número reportado en toda la pandemia y se ubica debajo de los 173 internados informados ayer y el 1 de abril del 2020, el mismo día en que iniciaron los registros oficiales. Del total, 122 pacientes están en condiciones críticas y conectados a ventilación mecánica, y actualmente el sistema integrado por la pandemia tiene una ocupación general de 82.39%. Así que dentro de este lamentable aumento de contagios que estamos registrando a nivel nacional y regional, por supuesto, en algunas zonas del país, La buena noticia es que baja la cantidad de pacientes internados en UCI. Ojalá, claro, estos fueran cero.
Bueno, evidentemente las cifras de hoy no son preocupantes, pero sí es preocupante la proyección que ya están haciendo los expertos respecto de los aumentos que podrían venir en los próximos días. De hecho, se ha registrado en el último tiempo un aumento del 32% en los casos activos de COVID-19 semanales, luego de que tuviésemos 3 semanas que estuvieron a la baja, mientras que a nivel nacional se informó de más casos también, que refleja una leve tendencia al aumento. Según el jefe del Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia y Epidemias y Pandemias de la Universidad USACH, Felipe Elorrieta, los contagios por COVID-19 van a aumentar en los próximos 7 días, bordeando los casos diarios. Esto luego de lo que yo les decía, este aumento en la región metropolitana. Según el experto, los casos de COVID han aumentado en Chile un 28,8% en los últimos 7 días y en un 14% en los últimos 14 días, es decir, llevamos 2 semanas con aumentos sostenidos de COVID-19. Estamos estimando un R efectivo de 1.24, muy alto, lo cual hace pensar que los casos en los próximos días pueden aumentar en una razón de un 24%, según el académico del Departamento de Matemáticas y Computación de la USACH. A su juicio, considerando este R efectivo, el país debiera registrar en una semana más una tasa de incidencia promedio alrededor de los 15 casos por cada 100.000 habitantes. Si comparamos con las cifras que hubo en los últimos días, jueves, viernes y sábado, que tuvimos valores cercanos a los 1.900 casos, con este R efectivo esta semana debiese haber alrededor de 3.700 casos. Y el experto concluye que eso nos llevaría a tener un promedio de 3.000 casos semanales, superior a los 2.430. Por lo tanto, se espera que tengamos una proyección de 4.000 casos para el fines de esta semana.
Y lo comentábamos también en esta preocupación que existe por lo que podría estar sucediendo ya los próximos días, a cuidarse, a vacunarse, y especialmente este segundo punto, porque más allá de la importancia de la vacuna per se, digamos, en términos de bajar la probabilidad de contagiarse y por sobre todo reducir significativamente el tener una sintomatología más grave si uno tiene el virus, es el tema práctico, el pase de movilidad, que muchos lo han visto desde el inicio de la implementación como un incentivo a vacunarse, como lo que hay que hacer. Otros consideran que finalmente es la vacuna es voluntaria, pero voluntaria entre comillas, porque igual para tener el pase de movilidad hay que vacunarse. Ya, independiente de eso, en la práctica ha estado funcionando y al parecer falta todavía que sea un mayor incentivo, porque más de 1.000.000 de personas mayores de 18 años tienen ya su pase de movilidad bloqueado en el país por no haberse vacunado con la primera dosis de refuerzo o tercera dosis, como se conoce. Estamos hablando de la primera dosis de refuerzo. Los que no tienen la primera dosis ya tienen bloqueado sus pases de movilidad.
Claro.
No así los que no se hayan vacunado con la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo, porque eso ya es más adelante, por supuesto. Recordemos que hay una ventana como de 6 meses donde uno tiene que ir a vacunarse. Eso es lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Según el MinSal, al 2 de mayo hay 1.008.907 pases de movilidad bloqueados, situación que para los expertos resulta preocupante, pues se trata de personas que se encuentran desprotegidas ante un contagio, considerando que la inmunidad que potencia la vacuna comienza a decaer a partir de los 6 meses. No es que termine la inmunidad, pero la baja se empieza a dar después de los 6 meses de haber recibido la vacuna. Las personas que no tienen su tercera dosis se ven tan expuestas como personas que tienen esquemas incompletos o incluso no tienen esquemas de vacunación. Desde el punto de vista técnico, la diferencia preponderante en protección se hace después de tener esta tercera dosis, comentada durante el día el doctor José Miguel Bernucci del Colegio Médico. La diferencia entre tener o no tener la dosis es tener una protección extra muy importante. Esto desde el punto de vista de la inmunidad, pero desde el punto de vista de lo práctico, del pase de movilidad, de lugares donde te exigen el pase de movilidad. Hay un tema ahí, muchos dicen, bueno, pero a mí no me pidieron el pase de movilidad cuando entré a tal lugar, a los supermercados, por ejemplo. No se exige ahí, porque también hay un tema de aforo y de alguna manera la medición de temperatura. Se ha ido flexibilizando, relajando, dependiendo del concepto, pero de todas maneras hay lugares, por ejemplo, de los restaurantes, donde tienes que tener el pase de movilidad. Los patios de comida, por ejemplo, de los centros comerciales, tienes que tener el pase de movilidad. Para el transporte interurbano.
Fui al teatro el fin de semana también, sí. Y también pasé de movilidad.
Sí. Porque son lugares mucho más cerrados. Para el transporte interurbano, para los buses, se necesita el pase de movilidad. Hasta para los matrimonios te piden el pase de movilidad. Sí. Yo tuve que mandar un par.
Ah, mira, para el matrimonio.
Sí, para el día viernes.
Ya.
Sí. Porque también, pues, efectivamente, por el tema de los aforos, recordemos que si te están todos con pase de movilidad, menos una persona, te cambia inmediatamente. Se ha actualizado el plan paso a paso, pero de todas maneras eso rige, se mantiene y hay que tener consideración. Así que, por un lado, el incentivo de lo que te da el pase de movilidad, pero yo creo que el mayor incentivo finalmente es la protección que te da la vacuna y por eso el llamado a vacunarse.
12:15. Oye, no hay muy buenas noticias en lo económico. El Banco Central podría subir con fuerza la tasa de interés para llegar a 9% en la reunión de política monetaria que está fijada para junio ya. Esto, como lo hemos visto, ante una escalada de la inflación que no daría tregua en el país. Ya lo han advertido hartos analistas y esto se podría estar reflejando ya en los próximos meses. Y eso es lo que esperan también los expertos que fueron consultados en la encuesta de expectativas económicas de mayo y que fue publicado hoy día por el ente rector. Ahí entonces los encuestados prevén que la entidad presidida por Rosana Costa aplique un alza de 75 puntos bases a la tasa de política monetaria hasta el 9%, nivel en que se mantendría en una proyección de 5 meses hacia adelante, y recién para diciembre de este año se espera que la tasa baje a 8,75% y luego a 7,50% en un plazo de 11 meses. Sobre la inflación, que es un tema que ya estamos viendo a diario, el IPC de mayo anotaría un alza de 0,9%, mayor al 0,8 que se había previsto anteriormente, y otro 0,6% en junio. Y con esto se proyecta que la escalada de precios acumula un incremento de 6,2% en 11 meses y termine el 2022, este año, en 8,9%, muy superior al 7,8 mostrado en el sondeo anterior de abril. Además, los analistas mantuvieron sus perspectivas de crecimiento económico, anticipando que el Producto Interno Bruto se va a expandir 1,5% este año, aunque moderaron su proyección para el próximo, para el 2023, de 0,8 a 0,5%. También prevé que la economía pierda dinamismo con el paso de los meses. Para mayo esperan que el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, marque un crecimiento de 6%. Y respecto al tipo de cambio, que probablemente Nico nos va a estar actualizando en unos minutos más en la sección económica, los consultados ven que el dólar se cotizará en 8.50 en los próximos 2 meses y en 805 en los próximos 23 meses. Pero bajar de 800, al parecer, se ve bastante, bastante complicado.
Digo, Arturo, que está en cerca de 869 pesos. Está.
Mira, sí, no, sí, está muy alto.
Está subiendo.
Pero podría bajar, cotizarse
subiendo,
en 850.
Subiendo un peso hasta ahora, poco con respecto a los otros días, pero 869 pesos.
Ya, 12 del día, 18 minutos. Revisamos otras noticias. Parte de lo que se ha tomado la agenda las últimas semanas está centrado en los temas de seguridad, en la necesidad del gobierno, que ha estado buscando los últimos días un gran acuerdo nacional para poder paliar varios temas en materia de seguridad. Uno de ellos tiene que ver con la violencia y los hechos en general vandálicos en la región de la Araucanía, en realidad en la macrozona sur, también la región del Biobío. Se habla de esta idea del estado intermedio que está entre no generar fuerzas armadas y sí generar el estado de excepción. Bueno, el gobierno espera presentar esta semana una reforma para que militares resguarden rutas en esta postura, esta idea, este formato de generar un estado intermedio al estado de excepción. Y está por conocerse esta propuesta del gobierno para afrontar el tema en la macrozona sur. El presidente Boric y su equipo se han mostrado hace rato, desde antes del que entraran al gobierno, desde la campaña, que están en contra del estado de excepción constitucional, pero en las últimas semanas está surgiendo con fuerza, que tiene cada vez más apoyo bien transversal, esta idea del estado intermedio. El Ejecutivo ha aumentado sus esfuerzos para avanzar en esta materia. Fue uno de los temas principales que se abordaron ayer en el Comité Político de la Moneda. El gobierno también se juntó con gremios camioneros para presentar la propuesta, y el mismo Boric recibió a la jefa y subjefa de bancada de senadores de la DC ayer para hablar de seguridad, donde también hablaron del tema. Posterior a estos encuentros, también la vocera Camila Vallejo confirmaba que se ha estado trabajando en una propuesta conversando con los parlamentarios y entendiendo que hay inquietudes y preocupación en materia de seguridad, pero también en el uso de las Fuerzas Armadas en casos que son excepcionales. Estamos trabajando en distintas fórmulas para que puedan dar alguna vía de solución. También hubo un encuentro entre el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, la ministra Siches, con los parlamentarios que formaron parte de esta comisión mixta que revisó el proyecto de infraestructura crítica. Y, por ejemplo, el PS Leonardo Soto, que es miembro de esta comisión, dijo que, ¿cómo sería día la tramitación de esta nueva propuesta de estado intermedio. Esta indicación del presidente va a ser ingresada en el proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria por senadores hoy de oposición. Y tal como lo hizo el gobierno anterior, este tiene derecho a cambiar de opinión, presentar su propia indicación, pero se hace en el marco del proyecto de protección de infraestructura crítica. Una de las autoras del proyecto, que es la senadora Carmen Gloria Aravena, de RN, vio de manera positiva que se retome esta iniciativa, o por lo menos utilizar este proyecto de infraestructura crítica. No obstante, dijo que le gustaría que se consideraran otros aspectos. Un avance en este sentido, dijo ella, estamos a la espera de revisar las indicaciones, pero creo que con el tiempo, espero que me equivoque, se van a dar cuenta que debieran haber incorporado a todas las instancias en las cuales el proyecto está abocado, más instituciones, más que los sectores críticos en la protección militar en estos casos, en la macrozona sur.
12 de la tarde con 21 minutos. Ayer en Hualpén se desalojó los distintos ingresos de la refinería de ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo, que estaban siendo bloqueadas por la Federación de Trabajadores Subcontratistas de esta empresa, un tema que ha sido ampliamente difundido. Hay una serie de medidas, de un petitorio que han solicitado los trabajadores y que no han tenido respuesta de parte del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo. Y en ese punto, ayer, luego de la orden que emanó de la delegada presidencial del Bío Bío, tras la petición que hizo ENAP del desalojo, se concretó, llegaron carabineros, sacaron a las personas, hubo detenidos, hubo una serie de reacciones al respecto, y el día de hoy la ministra del Interior, Isquia Siches, a ser consultada, defendió la decisión de desalojar, decisión del gobierno, desalojar las rutas que conducen a la refinería de la ENAP en Bío Bío, subrayando que es deber del gobierno garantizar el abastecimiento de combustible y el libre tránsito en la zona. Hay también críticas de ya clásico fuego amigo. Cuando digo fuego amigo, ¿quién creen primero? ¿Quién creen que puede ser?
¿Quién?
Fuego amigo del gobierno.
Jadwe.
Bien.
Que es como el
yumbito para ti.
Como un osandón de piñera.
Sí, el ex candidato presidencial, a través de su cuenta de Twitter, dijo: a los camioneros sediciosos se les trata con guante blanco y voluntad de diálogo, pero a los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales justas se les reprime con brutalidad. Algo anda mal en estos días de esperanza y expectativas de transformaciones. Se le consultó a la ministra del Interior en un punto de prensa sobre las declaraciones de el alcalde de Recoleta. Dijo: hemos hecho todos los esfuerzos, tal como nos pasó con las movilizaciones de los transportistas y camioneros, de primero tener instancias de diálogo y conversación. Pero como gobierno, y con eso quiero ser muy clara ante la ciudadanía, dijo la ministra Siches, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y libre tránsito por las carreteras y no poner en riesgo a las personas ni el funcionamiento de las ciudades. Agregó la ministra del Interior que las puertas del diálogo con los trabajadores están abiertas para llegar a acuerdos necesarios y que esperan que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Y sobre lo que dijo el alcalde Jadwe, la titular de Interior dijo: el alcalde está en todo su derecho de ejercer su opinión, pero son situaciones complejas, no han sido fáciles de manejar. El objetivo del gobierno está en velar por el bienestar de toda la ciudadanía y toda la población.
12 con 23 minutos, hablando de situaciones que afectan al gobierno, hay una revelación que se hizo a través de CIPER, que da cuenta que como parte de la investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, la Fiscalía solicitó el resguardo de algunos correos electrónicos de autoridades que pasaron por el Ministerio del Interior entre los años 2019, específicamente octubre de 2019 y diciembre del 2020. Pero el actual subsecretario Manuel Monsalve informó que el ministerio borró las copias de los emails de 30 días después de que las autoridades abandonaron el cargo. En un oficio enviado por la fiscal Jimena Chong, indicó que solo lograron rescatar las casillas del ex ministro Rodrigo Delgado y del ex subsecretario del Interior Juan Francisco Gali. Claro, la información fue confirmada y la publica CIPER el día de ayer. A través de una respuesta a una solicitud que hicieron vía transparencia. Eso sí, las autoridades del actual Ministerio del Interior, cuando hace la investigación CIPER, dice que omitieron que habían logrado rescatar algunos correos. Hoy día se le preguntó a la ministra del Interior, Isquia Siches, a propósito de haber borrado esos correos por parte de la cartera, y esto fue lo que respondió la ministra en el punto de prensa.
Bueno, nuestro subsecretario ya ha respondido vía transparencia junto a nuestra jefa de jurídica de que son procedimientos y protocolos que estaban establecidos antes de nuestra llegada al gobierno. Toda la información ha estado disponible y entregada por él a los distintos medios de comunicación.
¿Fue un error que se hayan borrado esos correos?
Son protocolos que estaban establecidos en el ministerio antes de nuestra llegada y nosotros hemos cumplido con la entrega vía transparencia a los distintos medios de comunicación, tal como lo ha manifestado ya nuestro subsecretario Manuel Monsalve.
Bueno, acá cabe destacar que los órganos de la Administración del Estado tenían la obligación, hasta por lo menos el año 2014, de respaldar los correos por un periodo no inferior a 6 años. Sin embargo, esa norma fue derogada al final del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahí CIPER, que revela esta información, consultó a la Subsecretaría del Interior desde cuándo tomaron la decisión de borrar las casillas 30 días después de que las autoridades abandonaran sus cargos, pero no obtuvieron respuesta. Y según lo que dice además este medio, dos de los abogados creyentes evalúan tomar ya acciones judiciales por los correos eliminados de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez, ex ministros del Interior, los tres. Así que un tema que tuvo que abordar la ministra del Interior el día de hoy en un punto de prensa.
12 del día, 26 minutos. Vamos con otro tema. Esta mañana, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo comenzó el juicio contra el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien es acusado por el Ministerio Público por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves, gravísimas, contra la hoy senadora Fabiola Campillay. Según el ex carabinero, que actualmente está cumpliendo arresto domiciliario total, él es acusado de disparar una bomba lacrimógena en medio de una protesta ocurrida la tarde del 26 de noviembre de 2019, en pleno proceso periodo de estallido social en la comuna de San Bernardo. Este proyectil golpeó en la cara a la senadora, dejándola ciega. Campillay, a eso de las 20:30 de ese día, estaba junto a su hermana en una esquina del pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta. La fiscalía pide 12 años de cárcel para este ex carabinero. El imputado, Patricio Maturana, advirtiendo la presencia de personas ubicadas en la intersección, pone en peligro la vida y la seguridad de personas que circulaban en ese momento con el propósito de proferir dolor, decía parte de el relato que hacía el juez Ever Rocco como parte de la acusación de la fiscalía. Rocco decía que luego del impacto en su cara, Campillay se cae al suelo, pierde el conocimiento, fue sometida después a varias intervenciones quirúrgicas, perdió la visión de sus dos ojos, tuvo pérdida del sentido del olfato, además de varias secuelas físicas. En su cuenta de Twitter, la senadora expresó: el primer acto de reparación es la obtención de la justicia para quienes hemos sufrido de violaciones a los derechos humanos y espero que los tribunales de justicia estén a la altura de la condena. En su acusación, que se extendió por casi 25 minutos, la fiscal Paola Zárate señaló que con la prueba que rendirá el Ministerio Público se va a establecer en primer término que existía ninguna alteración del orden público por parte de la víctima. Se establecerá mediante testimonio, prueba audiovisual, pericial de lo que estaba ocurriendo ese día en el lugar. En esa línea dijo que el imputado, el capitán de Carabineros, a la fecha de los hechos, ahora ex uniformado, con harta experiencia y capacitación y habiendo aprobado sus cursos de armas, no podría sino haber ser el resultado que provocaría el mal uso de este armamento. Y por eso el Ministerio Público sostiene que hay una intención deliberada de hacer el uso de manera incorrecta para que este armamento no provoque el efecto deseado, sino, como señala el auto acusatorio, es dirigido a causar dolor. Junto a la defensa privada de la senadora, que estaba liderada por la abogada Alejandra Arriaza, y también de la fiscal Paola Zárate, se suman como querellantes contra el ex carabinero el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Municipalidad de San Bernardo y también la Agrupación de Derechos Humanos Víctimas Palacio de la Moneda.
12:29, vamos a la pausa. Oye, solo actualizar el balance sanitario. Están hablando las autoridades de salud y hablan, por supuesto, de este aumento de casos que les comentábamos al principio del programa. Decía, en esta semana veremos retrocesos de fase producto de este aumento. Decían que es importante destacar que a pesar del aumento de casos que se está registrando esta semana, las hospitalizaciones de urgencia por sospecha de COVID siguen mostrando una tendencia a la baja. Por supuesto, el detalle, como siempre, lo pueden revisar en duna.cl. ¿Revisamos la pregunta del día?
Vamos con la pregunta del día. Tiene que ver con lo mismo que estás mencionando tú. A propósito del alza en los casos de COVID-19 de las últimas semanas, más de 1 millón de personas tienen su pase de movilidad bloqueado por no acudir a vacunarse con la tercera dosis. ¿Tienes tu esquema de vacunación completa? Sí, no o no lo sabes. Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa, 12:30, y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Alguna vez te has preguntado qué impacto tiene en el planeta el papel que utilizamos? El ciclo de vida del papel comienza con la tala de un árbol, contribuyendo a la deforestación. Junto con ello, su elaboración también es intensiva en el consumo de agua. Solo como dato, una hoja de papel tamaño carta requiere 10 litros para su producción. El modelo Paperless nos propone disminuir el consumo de este material tanto en el trabajo como en el hogar, con simples acciones tales como digitalizar documentos, cambiar a suscripciones online de tu revista o diario favorito y usar facturas electrónicas. Una medida simple y efectiva que puedes comenzar a aplicar hoy respondiendo a la siguiente pregunta. ¿De qué papeles puedo prescindir? Porque en la protección del planeta, cada pequeño gesto cuenta. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Conoce Cuvé, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvé, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
12:34, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Hola, Fran.
Todo bien. Qué bueno. Oye, Master 1000 de Roma, que no alcanzó a terminar el Master 1000 de Madrid, ya empezó el Masters de Roma.
De una.
Y jugó Cristian Garín, hoy día, segunda ronda, tuvo un buen resultado, le ganó al número 64 del mundo, si no me equivoco. Recordemos que Garín salió del top 30, hasta 45, y le ganó a Emil Ruusuvuori y avanzó a la siguiente ronda, a la tercera ronda, tras ganarle por un doble 6-4. Eso sí, un partido que si bien estuvo fácil, se lo ve a Cristian Garín luchando con su cabeza en momentos decisivos. Por ejemplo, en el segundo set iba 3-2 arriba, si no me equivoco, él casi le quiebran el saque, cometió una doble falta y se lo ve como hablándose a sí mismo, o sea que de verdad pasan muchas cosas por su cabeza, no ha logrado todavía lograr mantener la calma, que nunca hay calma en el deporte, pero por lo menos poder mantener a raya sus emociones, eso todavía le cuesta mucho, y finalmente de todas formas le ganó por un doble 6-4, además se cayó súper feo en el partido.
En la red,
no llegó a buscar una pelota y chocó contra la red y se pegó en el hombro, que al parecer ese es el hombro que él tiene malo, por el que se ha bajado algunos torneos. Pudo seguir jugando y esperemos que no pase a mayores, y ahora, una vez terminado el partido, los especialistas, los fisioterapeutas y kinesiólogos estén haciendo ahí magia para poder seguir con Cristian Garín en competencia. Eso con Garín, que todavía no conoce a su rival, lo va a conocer seguramente en las próximas horas. Y en el PGA, en el golf, ya se dio la lista de los que van a competir en el PGA Championship, que es el segundo major de la temporada. Se juega una semana después que el Master de Augusta, el primer Grand Slam, que va a comenzar el 19 de mayo. Va a estar Mito Pereira y va a estar Joaquín Niemann. Mito Pereira es segunda vez que juega un major. El primero fue en 2019 con una tarjeta de invitación para el US Open del año 2019. En esa instancia, Mito Pereira, que todavía no estaba compitiendo nuevamente en la elite del golf como lo está haciendo ahora, no pudo superar el corte, y esa seguramente, junto a Eduardo Miquel, su entrenador, el de él y de Joaquín Niemann, va a ser la meta. Y con Joaquín Niemann yo conversé con Eduardo Miquel y me dice que las metas para Joaquín Niemann en los majors en general es estar en el top 10. Uh-huh. Eso es bueno. Ganarlo ya sería fantástico, pero hay grandes golfistas que han estado en el número 1 que pasan una temporada entera sin ganar un torneo. Entonces, pensar que es muy fácil ganar, no, porque el golf es un deporte que depende de la cancha, depende de la cabeza, de las sensaciones. Es un deporte que un día te puede ir. Un fin de semana puedes ganar el torneo y el fin de semana siguiente no pasas el corte. Entonces, estar en el top 10 para él es bueno, obviamente siempre con la intención de ganarlo. Y para este año contará nuevamente con la presencia de Tiger Woods, que lo vimos en Augusta, que se recuperó de ese accidente que tuvo, que casi terminó con su pierna y su vida. De hecho, todavía le cuesta caminar, tuvo que mandar a hacerse zapatos especiales, porque al final a él no le complica pegarle a la pelota con el palo de golf. Lo que más lo cansa a él es caminar, porque en los torneos de golf no se puede andar en carro de golf.
Claro.
Tienen que caminar la cancha, y eso es lo que a él le cansa mucho, le duele mucho.
¿Y para hacer el swing?
Eso dice que no ha tenido tantos problemas, ¿no? Que el problema de él es más caminar. Caminar las largas distancias, y imagínate, las canchas son par 70, sí. o sea, son 18 hoyos. Por eso duran los matches de golf duran 3 horas.
Sí, claro.
Porque entre caminar, pegarle, esperar, no salen jugando solo, salen de a 3. Entonces, eso va a estar. Pero que esté Tiger Woods hace pensar que al menos va a competir en los 4 majors del golf, que recordemos es el Masters de Augusta, el PGA Championship, el US Open y el Abierto Británico, que es el único que no se juega en territorio estadounidense. Además, va a estar el campeón actual, Phil Mickelson, quien no participa en torneos profesionales desde hace varios meses porque fue muy criticado porque él se ha mostrado partidario en este torneo de golf paralelo que va a comenzar en marzo, que es apoyado por el gobierno de Arabia Saudita y se va a jugar de manera paralela que con el circuito europeo, y seguramente se va a llevar a golfista del PGA por las sumas de dinero. En sumas de dinero y en Money Prize, este torneo, la gira asiática que va a estar financiada por Arabia Saudí, no es tan grande como el PGA, pero sí le hace la pelea al torneo europeo y finalmente se está llevando, se quiere hacerle una competencia más, y eso en el PGA no ha gustado mucho, y él se distanció un poco de la competencia, bastante molesto por las críticas, y ahora vuelve a este torneo. Otros jugadores que van a estar presentes a seguir, bueno, DeChambeau, Max Homa, Dustin Johnson, Hideki Matsuyama, Colin Morikawa, John Rahm, el español, Scottie Scheffler y el mexicano Abraham Anser. Así que el 19 de mayo comienza y ya están los futbolistas, los golfistas ya confirmados dentro de los más importantes para este circuito.
Pero es lo mejor de lo mejor, ¿no?
Es lo mejor de lo mejor.
Ah, ya.
Y Joaquín Niemann está ahí en lo mejor de lo mejor.
Mira. Qué buena representación, Tarek.
Buena, súper buena, dos chilenos. Gracias, Fran. Que estén muy bien. Oye, quería terminar. Erling Haaland fichó por el Manchester City, que era la joya de la corona del...
Había mucho rumor. Va con Pep.
Va a ganar, sacábamos la cuenta con la Pitu, 428 millones de pesos chilenos a la semana.
Ah, no.
Muy cosa chica.
Una cosa poca.
Ya. Igual que acá, pues.
Sí.
Buen fichaje. Y ahí le cambiará todo. Bueno, el Manchester que está... Ya está fichado. O sea, podría jugar ya mirando a la final de la Premier, ¿no?
No creo. No. Yo creo que sí. A la final de la Premier sí. No sé si de la Champions.
Si llegara a la...
La Champions ya no llegó. No,
sí, pues te iba a preguntar qué pasó. Que hubo un problema de nacionalidad.
Byron Castillo.
Byron Castillo ahí. No, la Premier.
Sí, no sé, la verdad. Yo creo que no.
No, vamos a ver.
Gracias, Fran.
Que te vaya muy bien. Chao. Gracias.
12:41. Vamos al mundo, porque si ayer el Pentágono estadounidense admitía un avance lento pero gradual de Rusia en el Donbass, hoy día Ucrania ha informado de que la contraofensiva en el norte y en el noreste de Kharkov ha hecho retroceder en esa zona a las tropas lanzadas por Putin. La guerra en Ucrania está sobrepasando ya los 2 meses y medio y de alguna forma no permite anticipar cuál va a ser el fin próximo. Así por lo menos lo dice la directora de inteligencia de Estados Unidos, Ariel Haynes, quien para Moscú aspira a hacerse con un territorio que lo haga puente hasta la región prorrusa que quiere separar de Moldavia. La Unión Europea ha acusado, por supuesto, hoy día a Rusia de llevar a cabo un ciberataque también contra una red de satélites apenas unas horas antes de iniciar la guerra en Ucrania, y se trata de la primera vez que la Unión Europea culpa formalmente a las autoridades rusas de un ciberataque. Así están las cosas. Ucrania afirma que ha hecho retroceder a las tropas de Rusia en el norte y en el noreste de Kharkov, pero claro, la información es bien difusa y desde organizaciones internacionales decían, por otra parte, que no podían decir un número concreto de las muertes civiles que han ocurrido en Ucrania desde que comenzó esta guerra. Así que lamentable la situación que se está viviendo. Vamos a ver cómo va avanzando esto, pero claro, un final próximo no se ve cerca de esta invasión rusa en Ucrania.
Seguimos revisando información internacional. Veo hasta ahora la prensa mundial que destaca una fotografía del príncipe Carlos de Gran Bretaña que está detrás de la corona de Estado imperial a través de la Galería Real para la apertura estatal del Parlamento del Palacio de Westminster, una ceremonia muy simbólica donde él aparece como principal protagonista en reemplazo ya histórico de la reina Isabel II. La verdad es que la imagen lo que más destaca es la vejez ya a estas alturas del príncipe Carlos, que está poco a poco empezando a reemplazar a la reina Isabel, que sabemos que está con problemas de salud, pero él está, se ve bastante mayor. Mira, a los que puedan ver, bueno, está, la foto está viralizadísima.
Se parece mucho al papá.
Deteriorada. Sí, igual, además bueno, a su papá. Sí,
¿cuántos años tiene el príncipe Carlos?
Sí, pues, pero es sorprendente que recién ahora
ya está más viejo.
Está poco a poco empezando a participar en ceremonias reemplazando a su mamá.
Es que de hecho, eso es una señal señal importante en términos de, se dice que es por la salud de la reina Isabel, ok, pero ¿será de alguna manera también una transición a...?
Habría que verlo, claro. Por lo menos ahora esto ya empezó, con este evento que es altamente simbólico, que es el discurso del trono, un momento que se considera una transición progresiva de una reina que ya está anciana y que está determinada a no abdicar en favor de su heredero. La monarca de 96 años normalmente inaugura esta sesión parlamentaria leyendo el programa legislativo que está redactado por el gobierno para el próximo año, y durante sus 7 décadas de reinado solo ha faltado a este evento de inicio del Congreso inglés en 2 ocasiones, en el 59 y en el 63, cuando estaba embarazada de los príncipes Andrés y Eduardo, pero debido a sus problemas y episodios de movilidad que ha tenido ahora, y luego de consultar con sus médicos, decidió a regañadientes, dice la prensa inglesa, no hacerlo esta vez. O sea, ella quería hacerlo por primera vez en 59 años, según explicó la Casa Real. Carlos tiene 73 años, ya es súper mayor, en verdad, también. Reemplaza cada vez a su mamá. No llegó en carroza, sino en un Rolls Royce oficial con techo transparente, acompañado por su esposa Camila. Tampoco vistió la tradicional capa de armiño, sino se llevó un uniforme militar con varias condecoraciones. Tampoco llevó esta corona ornada, súper pesada, con piedras preciosas que presidió durante la sesión sobre un cojín ante el espacio vacío dejado por el trono ausente de la soberana.
Es que no puede ocuparla.
No, pues no puedo ocuparla.
Eso sí que sería una señal
fuerte. Sí, porque sería como...
No puede todavía.
Mamá me la presta.
Estamos viendo la foto en streaming.
Sí, ahí está, bien. Ahí está la foto. Y efectivamente se ve bien, bien mayor para ser el reemplazo de la reina. No sé si dure tanto este reemplazo de la reina. No, pero que me refiero que son los dos muy mayores. O sea, ella es muy mayor, pero él también.
Bueno, en todo caso...
nuestra querida comunidad británica.
Sí, el príncipe Guillermo está haciendo todo para suceder, en todo caso, a la reina Isabel. El príncipe Guillermo está haciendo todo para suceder él a la reina Isabel. Ya le han dado harta responsabilidad en ese sentido.
Descarta al príncipe Andrés. O sea, príncipe Andrés
no. Pero el príncipe Guillermo sí, y él es que está haciendo todo para...
Ah, es que tú dices Guillermo,
para...
yo pienso en ese es William.
William.
Es que bueno, Guillermo, ¿quién es Guillermo?
¿Quién es Guillermo? William Kate. Ellos bueno. Probablemente van a suceder a la reina, y se está haciendo todo para que eso ocurra, porque se sabe que Carlos ya, para defender a la José, está un poco mayor.
Pero tiene 65 años.
73, Carlos. Si es que es mayor también, por eso digo que...
Es que la reina ya tiene 90 y tanto, está llegando a los 100.
Está a los 95.
La reina tiene, les digo al tiro,
95 años. 90 y tanto, ¿no? Cumplió 96.
96 años.
No, cumplió 96 hace poco, claro.
Sí. Bueno.
Ahí está, en el stream estamos viendo...
Ahí están ambos.
Esta misma instancia, pero de otro año.
Marido y mujer, porque eso es súper...
Y además que se parece mucho a su papá.
Sí, pues muy parecido al príncipe consorte.
Tú tienes algo que contar internacional también, sí, para salirme de este bochornoso momento.
No fue bochornoso, está bien. 12:47, vamos a la península de las Coreas. Ayer les comentaba que en su discurso ya de salida, el ya ex presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, pedía reiniciar, retomar lo que eran los diálogos con su vecina Corea del Norte, que siempre han sido muy complicadas. Bueno, hoy asumió el nuevo presidente, Yoon Suk-yeol, espero decirlo bien, asumió como presidente de Corea del Sur, pidiendo la desnuclearización completa de Corea del Norte. Ahí uno entiende también por qué el presidente saliente tiene este discurso más bien como que tratando de reiniciar el diálogo, porque la postura de quién va a ser su sucesor, por lo menos a primeras, es bien directa. Él pide y exige la desnuclearización completa de Corea del Norte, y sabemos lo que eso significa, digamos. Los desfiles militares de Kim Jong-un forman parte también de ese carácter disuasivo, amenazante. Un conservador de 61 años, Jung asumió sus funciones tras prometer una política exterior firme ante una Corea del Norte cada vez más beligerante, que ha realizado una quincena de pruebas militares desde comienzos de año y ha insinuado una reanudación de su programa nuclear. En su discurso inaugural en la Asamblea Nacional de Seúl, el nuevo presidente pidió a su vecino del norte que se desprenda de todo su arsenal nuclear, al que describió como una amenaza para la seguridad global. Si Pyongyang, dijo, se embarca genuinamente en un proceso para la desnuclearización completa, dijo estar listo el presidente para un plan audaz con el fin de reimpulsar la empobrecida economía del país comunista. Actualmente enfrentamos múltiples crisis, dijo, me perdonan, Yoon Suk-yeol, nuevo presidente de Corea del Sur, en su discurso inaugural, citando la pandemia de COVID-19, los problemas en la cadena de suministros y los conflictos mundiales que, según él, ciernen una larga sombra sobre nosotros.
12:49.
Estás en Ahora en Duna.
En noticias del ámbito nacional, desde sistema político hasta sistemas de conocimiento, todas las comisiones temáticas de la Convención Constitucional van a sesionar esta semana para poder deliberar y votar sus propuestas de normas transitorias. 6 de 7, de hecho, lo harán hoy día. Lo comenzaron a hacer desde las 9:30 de la mañana hasta la tarde y enviarán todo lo aprobado en un informe que va a recibir y va a trabajar la Comisión de Normas Transitorias desde la próxima semana. Por ejemplo, sistema político, que va a sesionar a eso de las 3:00 p.m, va a definir cuándo entrarán en vigencia el nuevo Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero dado que las indicaciones que presentaron desde el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales y Chile Digno sobre estos puntos ingresaron fuera de plazo, no se van a poder votar. Entre las que sí se votarán está una que establece que la regla de paridad para los órganos colegiados de elección popular se aplicará en el primer proceso electoral que suceda una vez entrada en vigencia la Constitución. Otra, del colectivo de la Prueba y de Vamos por Chile, que consagra que los capítulos sobre poder legislativo y a presidente entrarán en vigencia el 11 de marzo del 2026, con excepción de las normas para elegir parlamentarios y mandatario. Otra de las coordinadoras plurinacional, Pueblo Constituyente y otros independientes que buscan que la reelección presidencial no sea aplicable al actual presidente, que el Senado se disuelva en 2026 y que desde la entrada en vigencia de la Constitución queden abolidas las pensiones de gracia presidencial vitalicia. Bueno, por ejemplo, en estado regional, hoy día la Comisión de Forma de Estado votará cuándo entrará en vigencia el nuevo estado regional, que tiene varias aristas. La propuesta que hacen todos los convencionales de izquierda y centro izquierda es de esta instancia, plantean que en 2 años desde entrada en vigencia la Constitución, el Poder Legislativo tendrá que aprobar adecuaciones pertinentes a 15 materias distintas. Y así vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la instancia, también en cuanto a propuestas más relevantes que se va a abordar hoy día. Sistema de justicia está en que en 2 años desde la entrada en vigencia de la Carta Magna tendría que dictarse la ley que cree el Consejo de Justicia. Sobre la Corte Constitucional hay varias propuestas, pero claro, se va a ir viendo. Y en tanto derechos fundamentales, se va a debatir y se va a votar las normas para implementar el sistema de seguridad social, entre las que está una que propone un plazo para darle fin a las administradoras de fondos de pensiones, el de educación, el de salud, además de la creación de una comisión territorial indígena que genere una política de demarcación y restitución de tierras. Parte de lo que se va a ver hoy día en la Convención Constitucional, que ya parte esta etapa final, donde las comisiones comienzan a votar las normas transitorias para implementar la nueva Constitución.
Y a propósito de la pega que está haciendo la Convención Constitucional, queda poquito del trabajo de articulado, una declaración que hizo el ministro de Economía respecto de los cambios en materia económica. El ministro Nicolás Grau aseguró que el borrador de la nueva constitución que elabora la convención es, en términos económicos, bastante razonable, fue su declaración. Por supuesto que cuando uno tiene un proceso institucional en el que está discutiéndose la constitución, eso puede generar cierta preocupación. Yo diría que distintos problemas o distintas resquemores, tanto nacionales como internacionales, que se pueden mirar desde una perspectiva optimista. También el hecho de que nosotros hemos sido capaces de encauzar un conflicto muy grave que tuvimos en 2019. El ministro dijo que tenemos un proceso actualmente, está siendo ordenado, tiene reglas claras, busca consensos, y respaldando los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien indicó que cuando uno se queda con las discusiones y no se queda con lo que va saliendo, sino con lo que va quedando en los 2/3, es decir, ya en el borrador, el texto en términos económicos es bastante razonable, y yo diría, dijo, que no hay una razón fundamental para pensar que decisiones relevantes económicas tendrían que verse alteradas, decía el ministro, por una discusión constitucional, más allá de la incertidumbre que se genera en el proceso de discusión. El ministro de Economía mencionó que es importante que todos ayudemos, incluyendo a la prensa, también poniendo al centro de lo que queda en el texto que va quedando, comparándolo, por ejemplo, con otras constituciones del mundo. Llegamos a una constitución muy razonable que está en la línea de la experiencia internacional, decía el ministro Grau, respecto de cómo va avanzando esta convención constitucional.
Oye, y súper cortito, actualizar, la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó la norma transitoria que establecía el plazo para poner fin a las AFP. Esta iniciativa no logró los votos, pero podría ser repuesta en la Comisión de Normas Transitorias.
12:54, paréntesis, toda la región metropolitana va a pasar a fase de medio impacto sanitario.
¿Qué es?
Que el
menos medio, aforo.
Que es la de la mitad.
Que baja la... Mira, es obligación no, si no en todo tenías. Espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a un metro.
Claro, exigencia de pase de movilidad. Los aforos tienen que tener un metro entre las personas en espacios cerrados y los eventos masivos pueden recibir hasta 10.000 personas.
Ya, que empieza a aplicarse desde este jueves, 12 de mayo.
Desde el jueves a las 5 de la mañana. Hay varias otras comunas que también retroceden. Son como 93, por lo que nos habían contado...
Las 52 comunas de la región metropolitana
95, retroceden. Gracias, Kiko.
Y 95 comunas en total lo hacen.
Que me muestra la mano con los 5, yo estaba a punto de decir 5, no, 95. 95. Que nota de alguna manera lo que estábamos comentando al principio, que se empieza a notar una tendencia.
Claro, un aumento de casos.
Un aumento leve, no ha sido hospitalizaciones, qué bueno, pero ya 4.000, 3.000 nuevos casos, con tasa de positividad que empiezan a seguir hacia por sobre el 6%, ya conocemos esta. Ahora vamos a ver cómo se va dando. Oye, quiero ir a otra información que tiene que ver con las declaraciones, otra de las declaraciones que entregó la ministra Siches durante la mañana, y es sobre esto de los estados intermedios. Comentábamos en el primer bloque que durante esta semana se estaría presentando el proyecto. Desde el ministerio se aclaró que el proyecto de estado de excepción intermedio todavía no está listo, que eso es importante porque los tiempos igual van haciendo lo suyo, y espera que el apoyo sea transversal. La ministra Siches decía que para que tenga, de hecho, el apoyo transversal, junto con reconocer que el debate no es una situación fácil, porque se ha planteado muchas veces que necesitamos resolver los problemas de fondo. Según la ministra del Interior, el tema de estado de excepción no resuelve completamente el conflicto centenario en la Araucanía, pero sin duda, como se ha visto en los últimos días, se necesita contar con herramientas que permitan mantener la libre circulación y la seguridad en las rutas. En otro tema, se refirió también a una denuncia en un reportaje, una nota que hizo ayer T13, con respecto a que una de las personas que se le había decretado arresto domiciliario, recuerdan ustedes, por la situación de Meix, por el uso de porte y el disparo de armas en ese lugar, estaría libre. De hecho, estaba en Meix.
Se le vio.
Sí, se le preguntaba a la secretaria de Estado, ella explicó que se entiende que el tema de la delincuencia y la seguridad es una demanda prioritaria para la ciudadanía y que requiere una respuesta inmediata, y dijo que obviamente se iba a revisar ese punto en particular, digamos.
12:57. Vamos a la pausa. Antes recordemos la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día. Más de 1 millón de personas tiene su pase de movilidad bloqueado por no acudir a vacunarse con la tercera dosis. ¿Tienes tu esquema de inoculación completo? El 78,6% dice que sí, es decir, no están este millón de personas que no se han vacunado. Y el 21,4% no todavía.
Hacemos una breve pausa aquí en Ahora en Duna, el 89.7, y seguimos revisando informaciones. Vamos y volvemos.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
¡Qué frío! ¡Qué calentita! ¡Qué rica el agua!
Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hoy, más que nunca, es momento de hablar. Hablar sobre tus ahorros para la pensión que tienes en Cupro. Hablar de familia. Porque hoy, tu familia puede heredar tus ahorros para la pensión si tú ya no estás. Hablar sobre libertad. Porque hoy puedes elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad. Porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y hoy, estos te pertenecen. Infórmate sobre los beneficios que hoy ya tienes como afiliado. Cuprum. Los fondos de pensión son heredables siempre y cuando no existan beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia, ni estos sean traspasados a renta vitalicia.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú, solo en tu auto, sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort. Disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en Kaufman.cl.
Don Juan, lo felicito. Oh, lo veo preparándose para el invierno.
Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
Revisando también las filtraciones del techo. Ajá. Y despejando los ductos del alcantarillado, sí. Las canaletas.
Muy buenas ideas, vecino. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues.
Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Onogneda ediednokinomogritrebni.
¿Qué?
Segorei retrebni oregrojemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Una con un minuto, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, a esta hora 21 grados. La máxima va a subir tan solo hasta los 22, acompañado de nubosidad parcial. Y está con nosotros nuevamente Kiki Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares.
El ministro de las Express, Giorgio Jackson, aseguró que el estado de protección y resguardo con el que el gobierno busca disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas de la macrozona sur no afecta a ninguno de los derechos que la Constitución le garantiza a las personas. Junto a esto, el ministro Jackson aseguró que será a través del proyecto de los senadores de Renovación Nacional Kenneth Puch y Carmen Gloria Aravena sobre infraestructura crítica y que se comenzará a discutir mañana en la Comisión Mixta la forma en la que impulsarán su propuesta, buscando de esta manera agilizar el trámite. El Ministerio de Salud informó 1.462 casos nuevos de coronavirus y 3 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 5,68% luego de que se informara el resultado de más de 23.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 357 y en el balance sanitario, el MinSal dio cuenta de un aumento de los casos en los últimos 7 días de un 31,8%, pero que las hospitalizaciones siguen a la baja. Junto a esto, desde este próximo jueves, 95 comunas retroceden a la fase de medio impacto sanitario, donde están también las 52 comunas de la región metropolitana. La ministra del Interior, Izquierda Sitchas, defendió el desalojo de NAP y dijo que tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y el libre tránsito. La ministra del Interior aseguró que limitar el acceso a una empresa estratégica es algo que evidentemente no se podía mantener en el tiempo. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, desestimó que la nueva constitución genera un impacto negativo en la economía y en las inversiones. Sin embargo, no desestimó que en el proceso de redacción del texto por parte de la convención prendían algunas alarmas. En esa línea, Grau aseguró que la propuesta constitucional no tiene por qué afectar las decisiones económicas y descartó que la reforma que impulsa el Ejecutivo generen incertidumbre. ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió hoy a la polémica que generó los dichos de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, sobre la situación carcelaria del machi Celestino Córdoba, quien cumple una condena por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay y que hoy recibió el beneficio de salida dominical. En ese sentido, la ministra Vivanco aseguró que Córdoba tiene una condena y esa condena no es por delitos de opinión, como son las prototípicas situaciones que tienen que ver con los delitos políticos. La Organización Mundial de la Salud aseguró hoy que la política de COVID cero impulsada por China es insostenible y que se lo habían planteado a expertos de esa materia. En ese sentido, tanto el director del organismo, Tedros Adhanom, y el director de situaciones de urgencia, Michael Ryan, indicaron que urge presionar el botón de reinicio en ese país y tomar decisiones centradas en los individuos, recordando eso sí, que la estrategia china permitió tener pocos muertos en un minuto, pese a su alta población, pero esta ya no sería sostenible.
Gracias a ustedes, y sí, disculpen, ¿eh?
No, por favor. Qué educado para toser, te quiero felicitar.
De hecho, saliste adelante.
No, muy educado.
Con una lágrima, pero
claro.
Con una lágrima en la garganta.
Nos vemos. 1:05, seguimos revisando informaciones. Una de ellas tiene que ver con el machi Celestino Córdoba, porque desde las 7 de la mañana de hoy día se encuentra haciendo uso de su salida trimestral desde el Centro de Estudios y Trabajos de Vilcún, tras postular y obtener este beneficio que otorga el Consejo Técnico de Gendarmería. Recordemos que Córdoba está cumpliendo una condena de 18 años de reclusión por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger Macay, crimen ocurrido el 3 de enero del año 2013. Y claro, ahí el machi fue trasladado por personal de Gendarmería hasta el sector de Yeupeco, en la comuna de Padre Las Casas, donde la autoridad ancestral mapuche registra su domicilio. Se tiene contemplado que él vuelva a Vilcún a eso de las 22 horas. La vocera del machi se refirió a esta salida mediante un comunicado y él dice que efectivamente la autoridad ancestral espiritual salió a su rehue para estar junto a su familia y su comunidad. Dice que el machi solicita en esta oportunidad privacidad para poder realizar todos los asuntos que como machi debe realizar. Córdoba también fue beneficiado con la salida dominical y se espera que use el beneficio el próximo 15 de mayo. Y a propósito de lo mismo, como comentaba aquí, que en los titulares la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la polémica que se ha generado por los dichos de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, sobre la situación carcelaria del machi Celestino Córdoba, quien cumple esta condena por el crimen del matrimonio Luxinger Macay. Ella dijo que Celestino Córdoba tiene una condena y esa condena no es por delito de opinión, como son los prototípicos situaciones que tiene que ver con los delitos políticos, sino con un hecho criminal. Es un homicidio y un homicidio en condiciones además muy fuertes y muy duras, dijo la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Bueno, a propósito de la situación que pretende un poco calmar las aguas en la Araucanía, el estado de protección y resguardo, habló sobre el tema el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, quien habló del proyecto de estado de protección y resguardo con el que el gobierno quiere buscar disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas de la macro zona sur. El ministro de Estado confirmó que va a ser a través del proyecto de los senadores Kenneth Puck, Carmen Gloria Araveda de RN, sobre la infraestructura crítica, y que se va a comenzar a discutir mañana en la comisión mixta la forma en que se va a impulsar esta propuesta en lo efectivo, decían ellos. Y en ese sentido, el ministro Giorgio Jackson decía que nosotros vamos a ocupar el vehículo de un proyecto que fue una moción parlamentaria de los senadores, de tal forma de poder, a través de esa vía, que estaría esa mixta reconstituyéndose mañana, poder tener ahí un debate de aquellas cosas que hemos conversado tanto con los camioneros como también con parlamentarios del oficialismo, dijo el titular de las Express. Justamente uno de los compromisos con el cual el gobierno logró deponer las distintas paralizaciones de los camioneros que vivieron durante las últimas semanas en distintos puntos del país, en el norte, en el sur, fue la primera promesa de legislar este proyecto que pudiese permitir que efectivos militares brindaran apoyo al resguardo de las rutas y así buscar también disminuir los ataques de los camioneros. Ayer también daba cuenta del ministro Giorgio Jackson siempre de un borrador del gobierno donde se daban detalles de esta idea. Y entre los aspectos clave que se detallaban está el hecho de que el presidente va a poder declarar el estado de protección en algún caso grave de alteración a la seguridad o de libre circulación en vías que sean consideradas como esenciales. Y para eso van a ser consideradas también rutas esenciales cuya perturbación pueda implicar una alteración grave para el abastecimiento y conectividad de los territorios. En ese sentido, lo que decía Jackson es que lo que busca es afectar a ninguno de los derechos que la Constitución asegura a las personas. Asimismo, aseguró que van a esperar que se constituya la mixta también para ver qué urgencia le van a dar a esta tramitación legislativa del proyecto.
Buenas la tarde con 9 minutos, bien cortito. Hoy se inició el segundo trámite legislativo del proyecto de reajuste al salario mínimo. Expusieron en las comisiones fusionadas de Trabajo y de Hacienda los ministros de Trabajo, Yanit Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al también el ministro de Economía, Nicolás Grau. Desde el gobierno se espera que el proyecto sea despachado, tal como salió la Cámara de Diputadas y Diputados, para evitar así un tercer trámite legislativo. Sin embargo, desde la oposición han manifestado algunas dudas, especialmente lo referido al apoyo a las pymes, con énfasis en el subsidio de apoyo a la pequeña empresa. A las 2:30 partió la sesión para luego ser despachado a sala. Algunos senadores creen que mañana podría ser votado el proyecto, así que nos quedamos muy atentos.
1:09. Bueno, volvemos al tema anterior que estábamos hablando. Lo contaba las cosas algunos minutos atrás. El ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, abordó durante esta jornada el proyecto de estado de protección y resguardo con el que el gobierno busca disponer de las Fuerzas Armadas para que resguarden rutas en la macro zona sur. También confirmando que será a través de un proyecto de los senadores de RN, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena. Estamos con la senadora a esta hora al teléfono. Muchas gracias, senadora, por contestar nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes. Entiendo que estoy con Nicolás, María José y Josefina.
Sí, hola, igual, senadora.
Un saludo afectuoso a todos.
Igualmente. Bueno, senadora, a partir preguntándole, parece que dio fruto la reunión que tuvieron ayer con el gobierno, ¿no?
Sí, mira, nosotros fuimos con una agenda bien extensa de 35 puntos que están divididos en temas legislativos, administrativos y políticos. Y en el ámbito legislativo, bueno, este proyecto que tú mencionas, infraestructura crítica, usurpación y otro, porque de una u otra manera creemos que hay que tener como claro el norte y sobre todo para los legisladores, para el Congreso, saber cuáles son las prioridades del gobierno y cómo, porque hay cosas que requieren ley para poder enfrentar principalmente, por ejemplo, el crimen organizado, las situaciones que hay en la zona sur, en el norte. Por lo tanto, esperamos que, así como fuimos muy bien acogidos, hay que decirlo, por el presidente y por su ministro secretario de gobierno, podamos acordar, que fue de alguna manera la conclusión que a la que llegamos, una agenda que permita ir encauzando, ¿cierto?, esta agenda de la que él plantea, pero una agenda ya legislativa que permita dar concretar ciertas acciones que vayan en beneficio concreto de la investigación, de la persecución del delito y que las personas vean que algo está cambiando, que la ciudadanía está efectivamente muy complicada y la Araucanía, sin duda, o sea, no tengo que decirle a ustedes lo difícil que está vivir hoy día en la región de la Araucanía.
Senadora, ahora usted decía en una declaración que encuentra en todo caso este proyecto aún incompleto. Decía que debiesen haber incorporado todas las instancias en las cuales el proyecto estaba abocado. ¿A qué se refiere?
Mira, te cuento. El proyecto incorpora una descripción bastante detallada de situaciones como embalses, hospitales, hidroeléctrica.
O sea, va definiendo qué es infraestructura crítica.
Exacto. Ya. Entonces, el proyecto es muy amplio. Y efectivamente, lo que se entiende es que aquí lo que se quiere es circunscribir esto más bien a carreteras, a temas de vías en donde hay un gran transporte de carga y también de personas a través de sus vehículos, y no está claro, porque yo no tengo el proyecto todavía, o sea, hay idea de lo que quiere presentar el Ejecutivo, que lo está preparando, pero entiendo que se circunscribe a algo más pequeño. Sí. Ahora, yo lo que dije es que yo voy a pensar siempre en el país, hay un compromiso con los camioneros que han sufrido mucho al transitar por nuestras carreteras en la Araucanía, de hecho tenemos una persona grave todavía en el Hospital Regional de la Araucanía, entonces en ese contexto yo voy a valorar siempre que se avance. si el proyecto se aprueba solo con esa definición, no es lo ideal.
Eso es importante, senadora. A ver, si el proyecto, hasta lo que se sabe, porque de hecho de la ministra de Interior dijo que no está listo el proyecto, es un proyecto de reforma todavía constitucional y que se sigue haciendo trabajo prelegislativo, uno lo entiende. Pero si se diera el caso, como se sabe hasta ahora, de que va a estar enmarcado más bien a la colaboración entre las policías y las Fuerzas Armadas para la seguridad en vías y carreteras.
Así es.
Usted, no me quiero adelantar, pero usted considera que no debería ser...
Yo creo...
Lo votaría a favor, pero... Lo voy a votar
a favor y voy a decir en mi discurso que creo que es un camino equivocado porque va a haber un minuto...
Pero por ser insuficiente...
Claro, que este gobierno no tenga que hacer una reforma a este proyecto en menos de un año, cuando, por ejemplo, se bombardee cuestión que se ha querido hacer, pero por gracias a Dios no se ha logrado, que es cierto atentar contra el viaducto Malleco, que podría cortar el país en dos. Eso ojalá nunca ocurra. Pero si ocurriese, no habría otra que tomar el proyecto y reformarlo e incorporarle, cierto, todas estas otras definiciones que el proyecto ya las conlleva y que son de alguna manera algo que en los países desarrollados se usa hace mucho tiempo. Si los
o decretar estado de excepción constitucional finalmente.
Así es.
Estamos conversando con la senadora Carmen Gloria Aravena, lo comentábamos al principio, de senadores de RN, incluida, tuvieron una reunión con el presidente Gabriel Boric, donde hablaron de diversas cosas. ¿Se ve la opción de llegar a un acuerdo con diferentes partidos también de oposición para abordar la seguridad en el país, que ha sido el tema que ha estado muy presente, muy fuerte durante los últimos días?
Yo creo que si hay algo en que tiene ventaja el presidente Boric hoy día, principalmente en el Senado, con una 50 y 50 de senadores de oposición y de oficialismo, es que hoy día los senadores de oposición, y me incluyo, somos senadores que hemos estado, digamos, promoviendo con mucha fuerza toda la cartera de proyectos vinculada a temas de delincuencia, temas de crimen organizado, narcotráfico, entre otros. O sea, aquí va a tener siempre un grupo de parlamentarios que vamos a estar disponibles a mejorar proyectos, apoyarlos y aprobarlos. Porque si efectivamente este gobierno, que por mucho tiempo, cuando ellos fueron parlamentarios, estuvieron en contra de votar muchas cosas que nosotros promovimos, vamos a estar absolutamente de acuerdo, contentos, y no en el ánimo de revancha, sino que en el ánimo de que hay... Al final, otra cosa es con guitarra, y cuando uno gobierna tiene que preocuparse principalmente de la seguridad de sus ciudadanos, y esa es una preocupación que nuestro partido, yo hoy día soy independiente de la banca de RN, pero creo muchísimo a lo que el pensamiento, creo que es el camino correcto. O sea, si los derechos y todo este tipo de cosas, el tema medioambiental, el cual yo trabajo muchísimo, también me importa, pero hoy día tú no puedes programar tu vida, no puedes vivir en paz si no sabes que al salir de tu casa vas a tener la tranquilidad de transitar por una calle y no te van a hacer un portonazo o lo que sea. Así que yo creo que no ha habido nunca una mejor situación en términos legislativos para un presidente, sobre todo en temas de seguridad y una agenda contra la delincuencia, que hoy día para el presidente Boric. Así que si él
es
hábil, podría... El problema lo va a tener, para mi gusto, con su
A eso coalición. Quería ir yo. ¿Usted cree que el problema más bien lo va a tener con sus partidos, con los partidos de gobierno?
Porque yo creo que en ese contexto hay una especie de alergia frente a la condena a la violencia y, sobre todo, hacernos cargo de algo que es el Estado de Derecho, que en cualquier país democrático tiene que cuidarse, resguardarse, y que además es un deber del presidente de la República, y él lo planteó ayer varias veces. Entonces, por eso yo lo dije al final, da la impresión que escuchan poco a sus ministras, principalmente al presidente, porque la verdad es que cuando uno lo escucha a él en una reunión muy larga, uno queda claro que él tiene un diagnóstico muy acabado y que efectivamente tiene claras las distinciones entre ser un delincuente y una persona que es un preso político, que en Chile no hay. Pero lamentablemente sus ministras, principalmente Justicia, ministra del Interior, han tenido discursos que confunden a la población y que lamentablemente se comunican de mala manera, y lo que da la impresión es que los indultos también son parte de la agenda, y la verdad es que nosotros no estamos muy de acuerdo con eso.
Es que se le iba a preguntar, ¿usted cree que esta intención de indultar o amnistiar a estos denominados presos del estallido social haría compleja una que se logren los mínimos comunes, como decía el presidente de la UDI?
A ver, yo voy a hablar por nosotros. Nosotros tenemos ya un consenso, y lo puedo decir con toda tranquilidad, de los 12 senadores de RN, nosotros vamos a votar en contra de cualquier tipo de indulto de ese tipo. la delincuencia es delincuencia de aquí a la quebrada de ají, disculpen la palabra, pero no puedo hablar lo que dice la UDI. Nosotros, yo creo que votaremos en contra del indulto, pero no nos vamos a negar a tramitar proyectos de usurpación, de crimen organizado, de ley antiterrorista, de robo de madera, de infraestructura crítica. No, pues eso sería un absurdo, hacer un jaque mate. O sea, colocan esto y nosotros votamos todo en contra. Absurdo, porque al único que perjudicamos es a la ciudadanía. O sea, nosotros debemos ser una oposición, sí, decir las cosas como ayer y entregar 35 propuestas concretas que podrían ayudar al país a salir de la situación compleja que está. Pero bueno, nuestra labor es votar en contra de lo que nos parezca no, que no nos parezca correcto, y eso es lo que vamos a hacer. Pero no vamos a negar la sal y el agua a otros proyectos que irían en favor de lo que la ciudadanía hoy día está pidiendo.
Ahora, pero igual el presidente de la Nación Nacional, el senador Chaguán, no lo decía directamente, pero sí lo ponía como una condición o como condiciones, sí, para el diálogo, no, para el acuerdo.
O sea, es que una cosa es el acuerdo de paz, de
seguridad, de que hay, seguridad, no, están todos, ¿sí?, en consenso, digamos, pero la, sí, forma, pero de ahí está el tema.
Claro, pero no hay un documento tampoco y una propuesta. O sea, en ese sentido, sí, este grupo de senadores se adelantó con 35 propuestas, con una introducción bastante clara, con un análisis político bien concreto, en que nosotros pedimos, por ejemplo, que a los delincuentes se los denomina delincuentes y no presos políticos, que de una u otra manera no se intervenga una institución como Gendarmería para rescatar a algunos delincuentes que han matado, digamos, a matrimonios, como el caso Lusinger, entre otras cosas. Pero tenemos más de 11 proyectos de ley que queremos propiciar, y por otro lado también medidas administrativas en relación a temas de fiscalía, policía, investigaciones, coordinación interinstitucional, entre otras, que hay que hacer. Es una propuesta que ellos toman o dejan, pero yo personalmente, y aquí hablo a título personal, el tema del indulto es un error inmenso, que es, yo creo, que un manto de duda que genera el mismo gobierno con un compromiso que lamento que hayan hecho probablemente ante las elecciones, y que hoy día, digamos, de una u otra manera genera la sensación en la ciudadanía de que hay impunidad y que hay apego a la delincuencia, cuestión que espero que no sea cierta.
Muy bien, senadora Carmen Gloria Aravena, muchas gracias por esta conversación con Abraham Duna.
Un gusto saludar con ustedes,
gracias,
que tengan buena tarde.
Igualmente. Ahora, que esté bien.
1:20, oye, brevemente contarles, y lo anunciaba Nico hace algunos minutos atrás, desde este jueves 95 comunas retroceden de fase a medio impacto sanitario en la región metropolitana. Todas las comunas retroceden de fase. A nivel país, 111 comunas se encontrarán en fase amarilla, entre otras cosas significa menores aforos, más que nada.
Claro.
El pase de movilidad siempre. Y mantener la distancia entre personas.
Y vayan a vacunarse.
Por supuesto.
Están atrasados, ¿no? Que son parte de este 500,000 de personas que tiene su pase de movilidad bloqueado.
Más de 1,000,000.
Por más de 1,000,000, es verdad. Tienes razón. Más de 1,000,000 de personas que tiene su pase de movilidad bloqueado, es decir, no le funciona, está caduco, por no acudir a vacunarse con la tercera dosis. Tú tienes tu esquema de inoculación completa. El 73% dijo que sí, que está vacunado. El 26,7% que no.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rinchile.cl. RIM, vivir mejor.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana desde las 12.